Eso siempre vale café.
Muy bien, quiero contarte que son las 11 de la mañana, 17 minutos. Infobae tira un último momento que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Encontraron el cuerpo de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, maniatado y golpeado en una de las viviendas allanadas. Esto acaba de suceder, ¿no? Así que es uno de los últimos momentos publicados en esta mañana de sábado. Son exactamente, te decía, las 11 de la mañana, 17 minutos, veremos cómo evoluciona la noticia, pero nosotros vamos a charlar de otro tema. Durante el transcurso de esta pandemia que estamos viviendo, de esta cuarentena, una de las cosas que más escuchamos de continuo era, bueno, esta cuestión de la saturación del sistema de salud. Y entre la cuestión de la saturación del sistema de salud era que muchos decían que el sistema de terapia intensiva, la terapia, la medicina de terapia intensiva, tenía un gran problema, que era el de que no tenía mayor cantidad de profesionales preparados para permanecer dentro de lo que es una terapia. Nosotros vamos a charlar con el doctor Jorge Neira, que es presidente de Fundación Trauma. Él es especialista en medicina intensiva, básicamente para saber de qué se trata, ¿no? Y además porque la Fundación Trauma va a lanzar un programa que va a capacitar en cuidados críticos y en la organización de las instituciones sanitarias a más de 2.000 profesionales de la salud para que puedan colaborar con los médicos de terapia intensiva en la atención de pacientes críticos con COVID-19, es decir, reforzar el sistema de terapia intensiva. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Marcela Feudal lo saluda.
Buen día, Marcela, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, básicamente todos conocemos el tema de la terapia intensiva, porque más quien menos ha tenido algún familiar que ha transitado, o uno mismo ha transitado por algún problema de salud dentro de la terapia, pero no sabemos cuáles son los resortes, cuáles son las necesidades que tiene una terapia. ¿Nos explicaría usted más o menos, así a rasgos generales, de qué se trata?
Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, como les decía. En realidad, el curso PARES, que significa Preparación para el Aumento de la Respuesta del Equipo de Salud, justamente lo que quiere hacer es aumentar toda la capacidad que tiene la unidad de cuidados intensivos para poder atender más pacientes. Esto es una preparación, digamos, que se hace en los hospitales, digamos, por aumento de la demanda de pacientes. Esto no es solamente en tema de pandemia, en este caso en particular es por la pandemia, pero también sirve para otras situaciones. Obviamente usted no puede capacitar a un médico no intensivista en una semana para que sea intensivista, pero sí para que pueda colaborar tanto el médico, el enfermero y el kinesiólogo no intensivista, para que puedan colaborar con los médicos intensivistas. De esa manera se produce un aumento de la capacidad de respuesta, porque normalmente un intensivista ve 6 pacientes. Si usted coloca 4 médicos no intensivistas y cada 4 médicos no intensivistas supervisado por un intensivista puede ver 6 pacientes, el médico intensivista termina viendo 24. Con lo cual esto aumenta mucho la capacidad de respuesta. Lo mismo con los kinesiólogos y lo mismo con los enfermeros. Y justamente este es un programa de preparación online para los conceptos básicos de cómo organizarse y justamente permitir el aumento de la respuesta.
Pero, a ver, si yo tuviera que definir, la palabra intensivo lo dice, ¿no? Es un cuidado permanente de la persona que está transitando una enfermedad. Correcto. Pero, ¿qué características tiene que tener esa persona que lo hace distinto? ¿En qué sentido es la preparación?
Lo que hace es, digamos, trabajar sobre conceptos básicos de ventilación mecánica, el cuidado crítico del adulto, el cuidado crítico del niño, cómo se prepara el hospital para esta situación. Todo esto se hace, digamos, este curso tiene el aval de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y es en realidad un curso de complemento de la actividad del intensivista. Es decir, te puede aumentar la cantidad de camas justamente porque tiene mayor posibilidades de atención de pacientes. Y esto suple de alguna manera una demanda potencial que puede ser mayor que lo habitual. Entonces usted tiene que aumentar la cantidad de camas en el hospital de cuidados intensivos. De esta manera usted lo puede hacer de una forma mucho más homogénea y sobre todo como reforzando la actividad del equipo de salud, ¿no? El equipo de salud del hospital público.
¿Hay un número de camas que tiene que tener una terapia intensiva en tiempos normales y tiene alguna relación con las camas comunes que tiene un hospital?
Sí, hay porcentajes, digamos. Esto depende, esto puede ir, de, digamos, desde el 4% hasta el 10%. En algunos hospitales es mayor, digamos, en otros es menor, pero más o menos entre el 4 y el 10% del total de camas. Nosotros tenemos, gracias, digamos, a este tema de la preparación para la pandemia y de este refuerzo que se hizo a partir del comienzo, tenemos aproximadamente 11.000 camas en todo el país. Esto se puede, digamos, trabajar en la medida que nosotros formemos un equipo de salud que trabaje de manera integrada y que pueda, digamos, complementar los déficits que puede haber en alguna necesidad por el aumento de la demanda. Por claro, eso nuestro claro. proyecto son 5.000 becas. Gracias a la Caja, que hizo un aporte muy importante, nosotros pudimos desarrollar el curso y además conseguir 2.000 becas ya de entrada. Ahora ya se están sumando otros sponsors, digamos, para aumentar la cantidad de becas. O sea que en realidad esto es simplemente colaborar. Una de las misiones que tiene la Fundación justamente es colaborar con el sector público, colaborar claro. con el hospital público. Por eso es que nuestro programa, que está destinado, digamos, a la prevención y la mejora de la atención del traumatizado, trabaja en los hospitales públicos colaborando con el hospital. Y esto es sí. lo mismo, es una forma de colaborar con el sector público. De hecho, tenemos articulación con el Ministerio de Salud de la Nación, de provincia, de Buenos Aires y de la ciudad, como para hacerlo no solamente en el AMBA, que es donde está el mayor número de pacientes, sino también en todo el país.
Y la pregunta que mucha gente se está haciendo, ¿no? Que a lo mejor dice, las personas que se eligen son profesionales de la salud, imagino, usted me hablaba de kinesiólogos, de médicos, de enfermeros. Digo, ¿es suficiente un entrenamiento de una semana a través de online para una persona que, bueno, seguramente tiene conocimientos en el tratamiento de la enfermedad, pero ¿es suficiente? ¿Se le puede transmitir de manera adecuada los conocimientos?
Bueno, muy interesante lo que usted dice. Como yo decía, nosotros no estamos formando intensivistas, estamos formando gente que pueda colaborar con los intensivistas, tanto médicos, enfermeros o kinesiólogos. Y este curso tiene, digamos, el curso online que se hace durante una semana y además tiene tutoriales, o sea que aquellos que hacen el curso van a tener la posibilidad de tener un foro, digamos, para revisar sus dudas, que lo vamos a hacer entre la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y Fundación, donde se pueden revisar los temas. Obviamente no van a aprender medicina intensiva en una semana, pero sí van a conocer los aspectos básicos como para estar supervisados por un intensivista médico, enfermero o kinesiólogo.
Esto significa que ellos van a asistir, pero no van a ser los principales en llevar adelante la tarea. Pregunto, una vez terminada la pandemia, ¿qué pasa con esta gente que tomó el curso? ¿Tiene una calificación mayor? ¿Puede progresar dentro del área? ¿Se le van a otorgar posibilidades?
Bueno, eso es interesante lo que usted dice, ¿no? Esto tiene que ver con la preparación, digamos, de los hospitales para situaciones de desastre, y me parece que esto, digamos, permite incorporar a todos estos profesionales, digamos, a esta tarea, que es una tarea necesaria para los hospitales, porque hoy es un tema de enfermedad infecciosa, pero en otro momento puede ser un tema de trauma o puede ser un tema de intoxicación o cualquier número que tenga que ver con el aumento de la demanda. La situación de desastre se define como el aumento de la demanda para una capacidad instalada. Cuando no hay capacidad de respuesta, eso es un desastre, es un aumento del número de víctimas que puede ser por cualquier patología. En este caso en particular es una pandemia y me parece que es un muy buen ejercicio para el hospital y para la organización interna. Todas estas personas que se hacen el curso y que lo aprueben van a tener un certificado de SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de Fundación, donde con el aval de la Academia, donde se va, digamos, a dejar en claro la capacitación que tuvieron. Que, volvemos a repetir, no es una formación en cuidados intensivos, es simplemente un curso de complemento para trabajar con intensivistas.
Antes de pedirle, bueno, los cursos, los datos del curso y demás, ¿cuál es su opinión con respecto al sistema de salud argentino, doctor?
Mire, yo creo que el sistema de salud argentino tiene cosas muy buenas. Es un sistema que, a pesar de que la cobertura universal todavía no está complementada, no está completada, usted se puede atender en cualquier lugar del país, en cualquier hospital, ¿no? Y esto es una es una cobertura que permite, digamos, que la gente acceda al sistema de salud. Me parece que hay un trabajo por delante, lo que hay que hacer es concertar, digamos, entre el sector público, privado y la seguridad social. Hay muchos avances en ese sentido, porque creo que esta pandemia es una buena situación como para replantear algunas cosas y optimizar los recursos que tenemos.
Bueno, usted dice complementar el sector público y el sector privado. Digo, ¿habrá una voluntad por parte del sector privado de la salud de poder complementarse? Porque los pocos intentos que ha habido aquí en la Argentina, y muchas veces cuando se lo mencionan la gente es como que le agarra un escozor tremendo. En el momento que empezó el tema de la cuarentena y del tema de dónde se iba a atender cada uno, la gente empezaba con el tema de OSDE, qué sé yo, como cual si en una cuarentena uno, si el sistema está colapsado, pudiese elegir dónde va a ir, ¿no? En realidad, ¿usted cree que es posible esa complementación?
Sí, yo creo, no solamente creo que es posible, sino creo que es necesario. Es necesario para que tengamos, digamos, un sistema de salud adecuado. Tenemos buenas posibilidades en el sistema de salud como para replantearlo, digamos, y optimizarlo y ponerlo en su mejor estado. Digamos, estamos trabajando mucho en el tema de la categorización de las instituciones, de la acreditación, que son cosas que esta pandemia por ahí tiene que, digamos, la pospandemia tiene que generar una estructura mejor que la que teníamos, ¿no? Porque, digamos...
Sí, claramente.
Es una buena oportunidad. Usted sabe que la palabra crisis en chino es peligro y oportunidad. El peligro es la pandemia, la oportunidad es esta. La oportunidad que no podemos dejar pasar y entonces hay que trabajar en conjunto. Yo creo que la concertación, digamos, entre público, privado y la seguridad social es una necesidad para la gente.
Sí, uno agradece tener un sistema de salud del Estado, ¿no? Un salud pública, digo, porque muchas veces hay terapias y hay tratamientos que son extremadamente caros, de los que se hace cargo el Estado en muchas oportunidades porque las obras sociales no participan o no quieren saber nada, ¿no? Mismo las prepagas. Entonces, digo, de alguna manera eso hay que conservarlo y mejorarlo y estamos de acuerdo. El tema es si realmente existe la voluntad política y la voluntad de los privados, porque muchas veces
tenemos reuniones digamos donde trabajamos mucho estos temas y la verdad que es una necesidad, digamos, ¿no? Ni siquiera le diría que es una idea, me parece que es una necesidad y todos participan de la necesidad porque bueno, hay que darse cuenta que uno tiene que optimizar el recurso. Nosotros tenemos buen recurso, el problema es que es un recurso que no está integrado totalmente. Esta es la oportunidad para integrarlo. Ojalá. Y es una pena que no esté integrado porque es buen recurso.
¿Hay sistemas en el mundo que estén integrados de esa manera que usted plantea?
Bueno, lo que pasa es que en general los sistemas en los países, por ejemplo, los países europeos, muchos de los países europeos tienen una medicina prácticamente pública, digamos, España, Italia, se basan el 80-90% es una medicina pública y el 10% será privado. En este lugar, en estos países donde está más segmentado, digamos, y fragmentado, donde está, fíjense que nosotros tenemos un nivel nacional, un nivel provincial, un nivel municipal, y además de eso un nivel de la seguridad social, un nivel privado y un nivel y un nivel público. Entonces, si bien todos se pueden atender y todos tienen la capacidad de atenderse en el sistema, lo que hay que hacer es optimizar estas cosas.
Sí, claro.
Y, por ejemplo, los criterios deberían ser los mismos a lo largo de todo el país. Y esto es posible porque, digamos, entre las obras sociales provinciales y las nacionales se puede optimizar, digamos, la relación de la misma manera que entre el público y el privado. Yo creo que la participación pública-privada hoy es una necesidad internacional.
Sí, claramente, ha quedado el desnudo que de otra manera no se puede funcionar, ¿no? Es más, en los grandes países...
No son antinómicos, son complementarios.
No, claramente. En los países de Europa que han pasado por esta pandemia de manera grave, como fueron Italia, España y Francia, trataron de echar mano a la parte privada en el momento de la crisis de una manera importante y nadie dijo nada que, por el contrario, ¿no? Que estuviese mal o hubo una crítica al respecto, sino vio que se acoplaron fácilmente.
Igual, porque digamos el sector privado lo tiene claro, digamos que es necesario su participación, es un tema de solidaridad también, ¿no?
Sí.
Creo que es la oportunidad.
Sí, lo escucho.
No, decía que creo que es la oportunidad, ¿no? La oportunidad para replantear una serie de cosas y para optimizar lo que tenemos. Como yo le digo, yo creo que tenemos una buena medicina, me parece que hay que optimizarla.
Sí, claro. Doctor, ¿ya están cerradas las inscripciones para este curso para las personas que quieran participar?
No, como nosotros, yo le decía, nosotros estamos articulando con el Ministerio de Salud de Nación, Provincia y Ciudad, digamos, como para hacer la implementación, pero todos los que quieran estén interesados, la forma de entrar es a través de la Fundación, la página web de la Fundación es www.fundaciontrauma.org.ar y ahí tienen la información, incluso está, digamos, pueden entrar y hay un video, un pequeño video para que vean cómo es el curso. Es un curso totalmente online que se puede hacer con cualquier dispositivo y después tienen que anotarse para los, tienen que dar un examen y dar unos tutoriales que se hacen, digamos, con a través de Zoom en distintas en distintos momentos de lunes a viernes, con el sábado incluido, para que lo puedan hacer todos.
¿Y los requisitos es ser una persona matriculada en qué ámbitos de la salud?
Sí, en general, digamos, todo el profesional no intensivista, las enfermeras, bueno, son enfermeras que no trabajan en el área de cuidados críticos, los kinesiólogos lo mismo y los médicos también. Dentro de los médicos las especialidades más afines son las que tienen que ver con la medicina interna, por ejemplo, cardiólogos, neumonólogos, nefrólogos, endocrinólogos, y los anestesiólogos, por razones obvias, porque son, tienen, digamos, una formación especial en algunas cosas que también es de mucha utilidad, y los kinesiólogos no intensivistas, que son, en general, el kinesiólogo intensivista, la mayor formación que tiene es el manejo respiratorio del paciente.
Claro, claro, la intubación y todo eso, ¿no?
Está en la sala, habitualmente esto no lo tiene tan desarrollado, por eso es que lo que nosotros hacemos es que se lo supervise un intensivista en cada una de las de los sectores, de la enfermería, claro, de la kinesiología y de los médicos.
Perfecto. Bueno, doctor, trataremos de que la gente que está sintonizando y está interesada pueda disfrutar de estas becas, ¿no? Porque en realidad es interesante no solamente como mejora del sistema de salud, sino como mejora de la profesión, ¿no? Evidentemente esto abre un camino para mucha gente. Le agradecemos mucho su tiempo.
Un segundito nada más, quisiera rescatarle el tema de la la importancia de la participación público-privada, porque esto es posible gracias al aporte de las empresas privadas que nos permiten hacerlo gratuito para el sector público. Y tanto la Caja como otras empresas que están sumándose. Nuestra idea es hacer 5.000 becas, ya llevamos 3.000 y algo, gracias a las 2.000 iniciales de la Caja, se están sumando otros, y la verdad que esta es la participación pública-privada que nosotros queremos, ¿no?
Sí, claro, la que queremos todos, ¿no? Que nos podamos complementar desde los dos ámbitos, porque la verdad es el mismo país, ¿no? Y lo bien que le vaya a lo público también le va a repercutir a lo privado. Pero a veces es como que uno dice, ¿por qué nos cuesta tanto entenderlo, no?
Sí, bueno, esta es la oportunidad para que todos lo tengamos claro.
Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo y su información aquí en la mañana de La Cielo.
Bueno, muchísimas gracias, Marcela, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Gracias otra vez por
muchísimas gracias a usted. Hasta gracias. La próxima. Bueno, ahí estábamos en diálogo con el doctor Jorge Neira, presidente de la Fundación Trauma. Él es especialista en medicina intensiva y bueno, ahora está esta posibilidad de estos cursos con becas, ¿no? Él me hablaba de 6.000 becas proporcionadas por el sector privado.